usted en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días para las personas que apenas se están incorporando justamente a esta emisión. Gracias por ello. Y vamos con el resumen en materia local. Diputados de Movimiento Ciudadano pedirán comparecencia del alcalde de Tequila, Diego Rivera. Exigen que explique la detención de un camarógrafo por policías municipales.
Todas y todos los jaliscienses merecen saber lo que sucedió a fondo en este asunto y también merecen representantes que garanticen el Estado de Derecho, la democracia y, por supuesto, la libertad de expresión.
Pese al voto en contra de Tlaquepaque, quedó formalmente constituida la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos del Área Metropolitana de Guadalajara. Desde Ocotlán, el gobernador Pablo Lemus lanzó el programa estatal Sumar Maíz, que busca respaldar con tecnología la siembra de 5.000 hectáreas y beneficiar a 1.000 productores de la región Ciénega. El Plan Municipal de Desarrollo propone privatizar parques y espacios públicos en Guadalajara. Morena alerta por más comodatos a particulares.
Entregar en comodato bienes de dominio público. Los parques, sí. Los parques de los zapatillos.
Urgen al jefe de gabinete de Guadalajara explicaciones por la crisis de la calidad del agua que entrega el CIAPA al municipio.
Hay cientos de colonias que están recibiendo mala calidad del agua, deficiencias en el servicio, y eso sí la reciben porque muchas ni siquiera desde hace meses están recibiendo el agua.
Aunque Jalisco encabeza la lista nacional con más de 787 casos confirmados de dengue en lo que va de 2025, la Secretaría de Salud Estatal informó que hasta el 19 de junio no se han registrado fallecimientos por esta enfermedad. Este sábado a las 6 de la tarde se celebrará la Misa de Corpus Christi en la explanada del Templo Expiatorio, presidida por el Cardenal José Francisco Robles Ortega, con la asistencia prevista de más de 4.000 fieles. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y pues bien, hay que estar al pendiente de las lluvias. Hay probabilidad para la tarde-noche de nueva cuenta aquí en el área metropolitana de Guadalajara. A consecuencia, un poco todavía, digamos, estos remanentes de Eric, pero por donde sí pasó el huracán Eric, allá por el estado de Oaxaca, particularmente habrá que decir que la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió comunidades afectadas por el huracán Eric, en particular Pinotepa Nacional, en Oaxaca, donde escuchó las necesidades urgentes de los damnificados. Detalló que la zona fue devastada por deslaves y cortes de energía que afectaron a más de 276.000 personas. Sheinbaum se comprometió a enviar alimentos, agua, médicos y maquinaria para abrir caminos lo antes posible. Además, autoridades estatales confirmaron daños en 37 municipios, especialmente en Tututepec y Chacagua, mientras que Protección Civil reportó voladuras de techos, árboles caídos, vías bloqueadas, así como un menor fallecido. Así es de que, bueno, ahí están los estragos, lamentablemente, de Eric en el caso del estado de Oaxaca. Y leo parte de su amable comunicación para el libro de esta mañana. Digo, por si usted quiere participar con nosotros, ya sabe que pues aquí le estamos anotando precisamente para el mismo. Nos dicen, a ver, ¿dónde me quedé? A ver, aquí me quedé. Dice Ángela Cebes, en efecto me vi lento pidiendo me anoten lo que sea, perdón. Si aquí en su casa cuando tomamos una decisión entre todos no se permiten votos ambiguos, no proceden votos indecisos, perdón, de nuevo me busqué. No, don Ángel, no, tampoco me, digo, me gusta que mi audiencia sea muy decidida con lo que quiere. Eso es importante, que uno sea uno el que decida. Mire, yo creo que muchas veces, y si me permite don Ángel Aceves y nuestra estimada audiencia, una reflexión. Muchas veces no queremos tomar decisiones o buscamos que alguien más las tome por nosotros, porque pues a lo mejor en ese momento alguna herramienta nos hace falta, una herramienta emocional, algo que nos acobarda, por decirlo de alguna manera. pero resulta que luego dejamos esa decisión que alguien más tomó en las manos, descargando esa responsabilidad que nos toca, ¿no? Y después otra persona toma una decisión por nosotros, y esa decisión fue la incorrecta. Y luego la queremos culpar, pues yo creo que no se vale. Digo, porque pues al final del día, por eso es mi vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, la de cada uno de nosotros, que podamos pedir opinión, ¿no? Consensuar algunas cosas, está, me parece muy bien, pero al final del día hay cosas que son como muy particulares de cada quien, y sí, creo que no se vale que luego tú tuviste la culpa porque tú decidiste. A ver, ¿no? No, hay que hacernos responsables en muchos sentidos, o en ese sentido. Bueno, entre muchas cosas que uno tiene que ser responsable, ¿no? Pero sí, las decisiones me parece siempre que deben de ser, pues, muy... Bueno, hay algunas que son personales, otras que son en conjunto, ¿no? Pero me quedé reflexionando con eso. Don Ángel, ya ve hasta dónde me llevó, pues. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Enrique Fuentes dice, la noticia de la semana es la refinería pirata y produce más que la del gobierno. Me apunto por el libro Buen Fin de Semana. ¿Qué noticia esa, ¿Qué noticia esa? ¿Una refinería? No. ¿Qué cosa más tremenda? Una refinería pirata, una refinería ilegal allá en Veracruz. Dios de mi vida. Bueno, Eva, le mando otro fuerte abrazo. Cuídeseme mucho. Gracias por estar con nosotros. Y aquí también nos dicen, buenos y lluviosos días. Participo en la rifa del libro. La noticia es el huracán Eric. Los daños que hizo, nos dice Lorena Nicino Castillo. Gracias a todos ustedes por su interés en el libro del día de hoy, de Pedro Ángel Paló, Paraíso Clausurado. Hacemos una pausa, Luigi. Hacemos la pausa y ya estamos de vuelta. Noticia también que ha llamado muchísimo la atención esta semana por la dimensión y el tamaño de lo que se encontró. Expertos en ciberseguridad revelaron el que podría ser el mayor robo de datos registrado hasta la fecha, tras localizar más de 30 bases de datos expuestas en Internet con al menos 16 mil millones de credenciales, contraseñas, cookies y tokens robados de cuentas digitales, incluidas plataformas como Apple, Google, Facebook, Telegram y servicios gubernamentales. La filtración atribuida a InfoStealers, programas maliciosos que extraen información sensible directamente desde navegadores y aplicaciones, representa un modelo de explotación masiva con graves implicaciones para la seguridad global, al facilitar desde el robo de identidad hasta ataques de phishing altamente dirigidos, alertaron los investigadores de CyberNews. Busque usted ser muy cuidadoso también con el tema de sus contraseñas en los aparatos digitales que usted tenga, en sus cuentas digitales, en sus aplicaciones. Tenga también mucho cuidado porque, de verdad, esto del robo de los datos, de las contraseñas, no es una cuestión menor. Y pasemos ahora a otras cosas. Este año, la editorial Learning Books acaba de realizar su capacitación anual para docentes y profesionales de la educación en el nivel medio superior. Y dentro de estas capacitaciones que se dan a los docentes, el día de ayer terminó con una conferencia llamada La asertividad como clave de la educación, a cargo de la especialista en comunicación asertiva Pamela Jan. Pamela Jan tiene una historia muy interesante. Ella es comunicadora, es escritora, es mentora y conferencista internacional. Ha sido reconocida con títulos como Doctor Honoris Causa, el Premio Nacional de la Mujer, y su libro La magia de la persuasión ha sido galardonado como bestseller en América Latina. Y esta mañana tengo el gusto de poderla recibir vía telefónica. Pamela, le agradezco infinitamente que nos haya aceptado la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? Muy, muy contenta de poder hablar contigo. Muchas gracias por esta llamada.
Pamela, me parece muy interesante el tema, la conferencia suya, la asertividad como clave en la educación, perdón, porque la asertividad al final del día tiene que ser en los distintos en las distintas áreas de nuestra vida. Me quedo pensando en aquello que pareciera broma, pero que lo usamos casi recurrentemente, ¿no? El típico, Pamela, de ¿me pasas el DC de la DESA que está junto al S? Entonces, pues, ¿dónde está la asertividad? Y muchas veces así estamos. Pero en este caso, en la educación, ¿cuál es la relevancia de la asertividad como clave en la educación, cuando pareciera ser que la educación es, la historia ya está escrita, la química ya está hecha, la física también? ¿Dónde está la asertividad?
Híjole, esto que me preguntas es muy importante, porque cuando se trata de educación, la conexión está antes y ocurre antes que la lección. Entonces, un buen maestro, un buen guía, no solamente va a impartir materias, tiene que asegurarse de que en sus alumnos se encuentra tierra fértil, en donde pueda sembrar esa semilla que eventualmente se convertirá no solamente en un conocimiento, sino realmente en una habilidad, en una reflexión, en una perspectiva de la vida, en una capacidad, en una competencia. Entonces, cuando como maestros estamos conscientes de que para poder tener receptividad por parte pues de los alumnos de bachillerato, en este caso, necesitamos encontrar un lugar que tenga calma. Si estos chavos llegan alterados emocionalmente, si tienen conflicto, y el problema no es el conflicto, porque todos tenemos problemas, todos tenemos estrés en la vida, pero nos topamos con un sistema nervioso desregulado, una persona que no está receptiva, pues entonces nos vamos a topar con chavos que están irritables, agresivos, evasivos, que no participan, porque no están listos para recibir esa semilla. Entonces, como docentes, también debemos de desarrollar la capacidad para empatizar, para conectar, para mirarnos desde el lado humano y para poner la conexión, como decía, antes que la lección. Y entonces, ahí podemos ser asertivos, porque ser asertivos no es nada más decir las cosas de una manera elocuente, es asegurarnos de que lo que vamos a decir, como bien decías en el ejemplo del principio, vaya a ser comprendido por la persona con la que hablamos de la forma en la que nosotros buscamos. Y cada cabeza, Mercedes, es un mundo. Entonces tenemos que hablar el idioma, el lenguaje de cada persona.
Ahora me llama mucho la atención, Pamela, que creo que la educación se ha transformado, ha buscado transformarse justamente a esto que usted comenta, la conectividad a un nivel emocional, porque pues es un montón de niños o un montón de alumnos, cada uno efectivamente con su propia circunstancia personal, que en muchas ocasiones ni se veía, ¿no? Entonces, justo al no tomar en cuenta que cada cabeza es un mundo, o cada niño, cada niña, cada joven es una historia, pues entonces era como pues llevar un montón de borreguitos a un salón de clases y no enfatizar en la parte humana, ¿no? Me parece que desde ahí viene también este cambio. ¿Qué genera este tipo de cambios? ¿En dónde se dice, a ver, no son un montón de gente, son individuos?
Por supuesto. A ver, yo celebro de verdad iniciativas como la de Learn in Books, porque quienes nos dedicamos a la educación tenemos que estar siendo educados constantemente, porque el mundo va cambiando. Van cambiando las necesidades, van cambiando las exigencias, van cambiando los retos. Y cuando estábamos en la época, en la era industrial, el tipo de educación que se brindaba, que es la que tuvimos mucho tiempo en México, era esta educación que buscaba hacer obreros, ¿no? Gente que pudiera repetir patrones, que se le educara a hacer algo que ya estaba definido y que no se cuestionara, que simplemente repitiera procesos. Después nos dimos cuenta que no se trata nada más de saber, de tener el conocimiento, sino de desarrollar las competencias, el ser competente para realmente hacer algo, para salir al mercado laboral, al mundo, y ser una persona que pueda contribuir a la sociedad a través del talento y del gozo, y no es nada más repitiendo patrones, sino permitiendo la reflexión, romper muchos patrones de los que ya no sirven y están obsoletos, y empezar a emprender cosas nuevas que necesita nuestra sociedad. Y ahí migramos a esta educación por competencias, que ahora, por un nivel de conciencia mayor en quienes imparten, se dan cuenta que los jóvenes no son solamente receptáculos de ideas, sino que ellos tienen que parir, dar a luz sus propias ideas a través de la reflexión, y que entonces estamos humanizando esta educación, es verlos realmente como seres humanos y es entendernos como docentes también, como estos guías, que no estamos ahí para aleccionar, que no estamos ahí para adoctrinar, sino para orientar, para acompañar a cada uno, como bien dices, en su circunstancia, para que no solamente se lleven el conocimiento, sino que salgan teniendo herramientas de vida que les ayuden a manejar el estrés, a conocerse emocionalmente, a poder ser socialmente funcionales, a ser personas que realmente valen la pena en esta sociedad.
Sin embargo, no podemos en un momento determinado ser tan románticos porque no todos los docentes tienen las mismas circunstancias, herramientas, facilidades. A veces tienen que lidiar con muchos grupos, a veces les tocan muchas materias y también llega un momento en que son saturados, hasta sobreexplotados, diría yo, los maestros. ¿Cuál es en realidad en este momento el perfil de los maestros en México en torno a la educación o al nivel medio superior? ¿Cuál es la realidad?
Mira, me encantaría darte un marco, un panorama. Lamentablemente no tengo yo esta información. Sin embargo, sí, como dices tú, coincido contigo en que en general, no solamente en el rubro de la educación, en el mercado laboral, nos encontramos hoy las personas saturadas con muy pocas herramientas para enfrentar las dificultades y los retos. Entonces, como especialista en sistema nervioso, como especialista en inteligencia emocional y en optimización mental, sí te puedo decir que no es el tamaño del conflicto lo que nos hace daño, sino nuestra interpretación del conflicto y nuestra falta de herramientas para poder sobrellevarlo. Y eso es precisamente con la conciencia que, como dices tú, no se trata nada más de tener un objetivo romántico al cual queremos como aspirar, sino por eso se hizo el evento de ayer, no decir, okay, queremos lograr esto, bueno, pues tenemos que darles herramientas nuevas. ¿Y qué es lo que hablamos ayer? Pues la importancia de oscilar entre el estrés y la dispersión. Y eso es no solamente algo que como seres humanos tenemos que saber hacer y nadie nos enseña. Nuestro sistema nervioso no está preparado para tener estrés encima del estrés, encima del estrés, y estar todo el tiempo en modo de alerta y en modo operativo. No, sí estamos diseñados para poder sobrellevar cierto nivel de estrés, pero siempre debe de haber un equilibrio, por decirte, decíamos ayer, por cada 60-90 minutos de estrés, de enfoque, de resolución, de operación, debemos de tener 15 minutos de dispersión o relajación. Esto nos permite que nuestro sistema parasimpático, que es el que nos relaja y el que regresa nuestro cuerpo al equilibrio, pueda como encontrarse en ese punto en donde puede volver a conectar, en donde podemos hacer presencia. Y son ejercicios como respiraciones, movimiento, estiramientos, ejercicios somáticos, que son muy sencillos y que la verdad es que son prácticos y se pueden aplicar. Entonces, con este tipo de herramientas, los maestros que, como bien dices, están en una demanda tremenda, pueden hacer presencia y pueden conectar para poder entrar y dar una clase desde el mejor lugar y poder gozar lo que hacen lo más posible, para que entonces no estemos como en automático. Y si ellos aprenden a desarrollar esa habilidad como personas, pueden transmitirla también a sus aulas de clase y poder encontrar entonces a jóvenes que si de pronto los vemos desregulados o los vemos con ciertas características o sintomatología, en lugar de tomarlo personal y decir, ah, no, es que estos están mal o son malos o no quieren, decir, a ver, ¿qué es lo que yo puedo aportar en este momento? Y que desde esta mirada muchísimo más objetiva puedo poner sobre la mesa para solucionar el problema en este instante, pero también darles una herramienta de vida. Entonces, bueno, pues sí, la demanda de estrés en todo el ámbito laboral es tremenda, pero sí se pueden tener estas herramientas sencillas que sean prácticas y que nos enseñen a poder como regularnos para estar emocionalmente mejor.
Pamela Jan, pues me parece que con esto resume usted muy bien este tema de la asertividad como clave en la educación, donde hay que cuidar a los docentes. Dijo usted una palabra que me gusta mucho, gozar lo que se hace, porque si no se goza lo que se hace, pues está uno en una amargura, por decirlo menos, tremenda, y obviamente eso no es nada funcional a ningún nivel humano, psicológico, emocional ni físico. ¿Dónde podemos encontrar, no sé si tenga redes sociales para invitar a nuestra audiencia, a los maestros específicamente, a que pudieran conocer un poco más de su trabajo, por favor?
Claro que sí, y de hecho tengo un documento con esta información que con mucho gusto lo ofrecí ayer a los maestros y con mucho gusto lo pongo al alcance de cualquier docente interesado, porque pues aquí estamos para ayudarnos y para poder, como dices, hacer mejor nuestra labor del día a día. Entonces me pueden contactar como Pamela Jan es J-E-A-N, Pamela Jan, MX, ahí estoy en todas las redes sociales y con mucho gusto espero sus mensajes. Muchas gracias por el espacio, Marcelo.
Al contrario, Pamela, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias.
Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Ya está aquí Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Mi estimado Martín.
Muy buenos días.
¿Cómo te va?
¿Todo bien ustedes?
Ay, qué seriedad.
Yo creí que me iban a recibir con un cafecito o algo aquí, nada.
Pues entre Luis y Luz se culpan de que tú tenías que traer el café.
Ah, ¿no? Era yo. Ah, entonces fue error de comunicación. Bueno, hasta la próxima sí. ¿Va?
Pues, ándale pues. Bienvenido. Bueno. Oye, ¿qué pasó con tus lentes? ¿Te aventaste de la tercera cuerda?
De la tercera cuerda, mira, así, queda, así quedaron. ¿Cómo es? Oye, muy buena la efeméride, ¿verdad? De ayer.
No sé, ¿te gustó?
Muy bonita, espectacular.
Te la vendo.
¿Cuánto?
¿En cuánto me la das? ¿20 pesos? Gracias, Martín, bueno, bienvenido.
Vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema del Mundial de Clubes, que está interesante. El día de ayer tenemos que ganó el equipo del Bayern Múnich al Boca Juniors, 2-1. Harry Kane y Michael Olise anotaron para el triunfo alemán, mientras que por Boca descontó Miguel Merentiel. Los alemanes, 6 puntos, aseguran ya el pase a la siguiente ronda. Ayer, la sorpresa otra vez, los brasileños. Flamengo le ganó 3-1 al Chelsea allá en Filadelfia, en Pensilvania. Y bueno, pues otra sorpresa brasileña. Benfica golea 6-0 al Auckland de Nueva Zelanda. Y Los Ángeles Fútbol Club se lleva una derrota, cayó 1-0 ante el equipo Esperanza Deportiva de Túnez. Esto en el Mundial de Clubes, donde el día de hoy tenemos que juega el Monterrey. El equipo de Rayados de Monterrey estará enfrentándose a otro de los equipos fuertes de ese grupo, como lo es el River Plate. Vamos a ver cómo le va precisamente al cuadro que dirige ahora Domenech Torrent. Escuchemos a Jorge Rodríguez, algo breve de lo que dijo en torno a este partido.
Bueno, sí, sabemos lo que es River, la calidad de jugadores que tiene. A ellos, para jugarles, tenés que salirle de igual a igual, no puedes dudar, porque tienen mucha jerarquía, son muy intensos a la hora de jugar. Vamos a intentar sacarle la pelota y hacernos nosotros un poco más dueños del partido.
Bueno, pues ahí lo que comenta de cara al duelo del día de hoy Jorge Rodríguez de El Monterrey. Mientras tanto, en la Copa Oro, ayer derrota para el equipo de Guatemala 1-0 ante Panamá, el equipo guatemalteco que dirige el mexicano Luis Fernando Tena. La anotación fue a cargo de uno de los elementos que más ha buscado precisamente el equipo de Panamá, o que mejor dicho, ha brillado en los últimos partidos y que ha metido varios goles en estos encuentros. Rodríguez. Quien metió el gol precisamente al minuto 19. Fue suficiente esa anotación de Tomás Rodríguez para el triunfo de Panamá sobre Guatemala, que le caló mucho al técnico mexicano. Aquí lo escuchamos al Flaco Tena.
Rápido y más adelante, como lo logramos hacer contra Jamaica. Obviamente, Panamá es un equipo que maneja muy bien la pelota, porque técnicamente son muy buenos, tienen movimientos muy coordinados y nos costó mucho trabajo recuperar el balón. Entonces íbamos cada vez más para atrás y obviamente cuando recuperamos ya estábamos hasta el fondo, ¿no? Creo que eso fue lo que nos faltó, que sí nos funcionó bien contra Jamaica y hoy no. El mensaje para los guatemaltecos es que vamos a prepararnos a conciencia y vamos a luchar hasta el último aliento, como siempre lo hacen los guatemaltecos, ¿no?
Ahí lo que menciona Tena, técnico de Guatemala. Mientras tanto, en otro de los temas también futboleros que tenemos es que el día de ayer hubo actividad en partidos amistosos y tenemos que el equipo de las Chivas se llevó la victoria al vencer 2-0 al Atlante en el estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec en la era del nuevo técnico Gabriel Milito. Autogol de Paco Reyes y anotación de Armando La Hormiga González para el triunfo de las Chivas, donde ya debutó Richard Ledesma, su refuerzo, jugó unos minutos en el segundo tiempo. En este partido amistoso, Chivas va contra León en la final del cuadrangular el próximo domingo, el día de mañana, porque León le ganó ayer 2-1 al Cruz Azul. El Atlas comenzó pretemporada ya el día de ayer en Querétaro, o bueno, la segunda etapa de la pretemporada que había iniciado aquí en la Academia Haga. Atlas estará trabajando en los próximos días para después sostener ya la próxima semana con unos partidos de carácter amistoso. En más información, bueno, hablemos un poquito de tenis. El mexicano Santiago González continúa con su gira en Europa de manera exitosa y clasificó a la final del torneo abierto de Nottingham que se desarrolla en Inglaterra. El veracruzano, al lado del norteamericano Austin Krajicek, superaron en 1:46 a la dupla compuesta por el norteamericano Patrick Trac y el ecuatoriano Diego Hidalgo, 7-6, 7-6 y 10-6. En béisbol, nuevo líder de jonrones ya en la campaña de Grandes Ligas, Cal Raleigh conectó dos cuadrangulares en el gran triunfo de los Marineros de Seattle, 9-4 sobre los Cachorros de Chicago, para llegar a 29 y colocarse en la cima de los cuadrangulares allá en Estados Unidos. Aaron Judge también conectó uno en su partido con los Yankees, llegó a 27, pero los Yankees perdieron ayer 5-3 ante los Orioles de Baltimore. Los Charros de Jalisco se llevaron una derrota 1-0 de visita a los Olmecas de Tabasco en el arranque de la serie en la Liga de Béisbol, en la Mexicana de Béisbol. El juego se dirigía a extra inning, 0-0, novena entrada. Llega a la caja de bateo Domingo Leiva para conectar un jonrón espectacular y darle la victoria al equipo de los Olmecas de Tabasco, 1-0 sobre los Charros de Jalisco en el primer juego de la serie el día de ayer. Y bueno, también hablar de básquetbol. Los Astros de Jalisco ganaron en casa el primer juego de la serie final en el circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico al vencer 75-70 a los Sonkis de Tijuana ante un lleno en la Arena Astros. Gerai Grant fue el mejor jugador de los tapatíos, 26 puntos. Hoy en la Arena Astros a las 7 de la noche, el segundo juego de la serie final en el básquetbol mexicano. Los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 8:43.
Reportes. El señor Francisco Javier Casillas Ochoa, bueno, además de participar por el libro, dice: se me hace imposible que las autoridades no se dieran cuenta de la construcción de la refinería en Veracruz. Y reporta, por otra parte, que no sirven los semáforos en la calle Monte San Ulises, al cruce Monte Lisboa, en la colonia Independencia, en Guadalajara. Muchas gracias, Paco, por el reporte y por la participación. También por aquí, a ver, ¿qué tenemos? Ay, espérame tantito. Rodolfo Anguiano, el secretario de Educación, Mario Delgado, es un huachicolero, así que no le interesa la educación de los mexicanos. Excelente la plática con la señorita entrevistada. Gracias, don Rodolfo. Jacqueline Herrera Vázquez dice: el 17 de junio agreden al camarógrafo Jorge Alberto García, ya que realizaba una investigación periodística. Bueno, Jacqueline, participando por el libro. Nancy Magali participa también por el libro. Nos dice que fue el huracán Eric. Jesús Medina, la amenaza de una tercera guerra mundial. Francisco Javier Navarro Rodríguez, la guerra de Irán-Israel. Javier Ruiz Rodríguez considera que la noticia es las afectaciones de las lluvias en la ciudad. Francisco Javier Cervantes Hernández, los desastres de Eric a su paso. David Aparicio Ávila nos dice que para él el abandono de Donald Trump del G7 fue la noticia. El recrudecimiento del enfrentamiento entre Irán e Israel es lo que considera relevante Luz Elena Herrera Vázquez. Ahí están pues parte de sus participaciones. En otras, a ver, Vero Rubio dice: maestros explotados y ahora que se jubilen a los 53 peor, pues si de por sí no hay para cubrir la demanda, ahora menos. También nos dicen: buenos días. No, pues yo no voto porque seas premio Novela de la Paz. Bueno, Nobel de la Paz, por la razón de que no cambias el manejo de presentar las efemérides con música fea del año del caldo que ni tú conoces. No siempre, obvio, es que nomás a ti se te ocurre manejarlo por fechas de nacimiento o deceso y eso no. Espero se respete mi humilde opinión. ¿Y cómo te llamas? ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Porque pues no me dejas aquí tu nombre, pero muchas gracias por el comentario. Es efeméride Es efeméride y hemos tenido no solamente de nacimiento, deceso, hemos tenido también, por ejemplo, de publicación de álbumes, de conciertos, también como aquel de Bangladesh. A ver, por ejemplo, ayer un aniversario de la Arena Coliseo de Guadalajara. Entonces, no solamente es nacimiento o deceso, hay algunas otras cuestiones que se toman en cuenta, pero bueno, gracias también por su comentario, a quien no me deja nombre. Nos dicen también por aquí, en la elección judicial hubo baja votación, porque así lo pedimos muchos. Además, era compleja por tantas candidaturas y complejas materias. Pero ¿cuál es la diferencia entre un juez electo y otro nombrado directamente si ambos aplican correctamente la ley? En los gobiernos prianistas nunca encontraban guachicoleros, menos refinerías. Ahora se aseguran y detienen. Eso se está viendo, es lo que aporta el señor Ignacio Hernández. Y bueno, nos vamos ahora sí con... ya sabe usted con quién.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Ya está por aquí Ulises para reflexionar sobre las piedras en el camino. Me hiciste recordar, las piedras rodando se encuentran, dice el Tri. Oh, no, una piedra en el camino me enseñó que mi destino. Bueno, en fin, ¿de qué piedras nos hablas? Bienvenido Ulises, como siempre, buenos días.
Muy buenos días, Meche, buenos días a usted que nos escucha. Yo me quedo con las piedras del Tri. La verdad es que, digo, no podemos olvidar a José Alfredo Jiménez, invariablemente, que también sus piedras son muy famosas, pero aquí son piedras que no han podido quitarse los gobiernos. La piedra de la inseguridad, la piedra de los daños por Eric, en este caso, no toca tanto a Jalisco, afortunadamente no pasaron cosas mayores en esta entidad, pero sí es un problema saliendo de la zona metropolitana de Guadalajara y en la misma zona metropolitana de Guadalajara, cuando nos damos cuenta que una lluvia como la de ayer y es capaz de inundar todas las calles, es capaz de provocar encharcamientos en todos lados. Y vemos cómo autoridades municipales, el Estado, limpian una zona, desasolvan otro lugar, limpian alcantarillas, y creo que ya lo que necesita la ciudad es cambio de tuberías, necesita cambios desde adentro, y no, obviamente no lo van a gastar autoridades municipales y estatales en estas administraciones, porque son obras que no se ven, son obras que cuestan mucho dinero y son obras que molestan a la gente y que finalmente a la vista no van a quedar esas obras. Entonces sí resultan incómodas, más que ayuda les resultan más molestas, y prefieren cada temporal de lluvias pues dar un apoyito, hacer como que trabajan, pero son una piedra que no se han podido quitar de encima. El tema de la inseguridad, vemos cómo el gobierno de Estados Unidos pues ahora sí se esfuerza y ya nombra de terrorista al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando aquí a las autoridades mexicanas pues poco han hecho para combatir a los cárteles del crimen organizado. Vemos que la situación en nuestro país va creciendo, se va agravando, pero realmente pareciera que tenemos tantos temas en la prioridad ciudadana, en la prioridad de las autoridades, que se pierden las cosas que de verdad deben ser importantes. Porque vemos, estamos en pleno temporal de lluvias y las autoridades, insisto, se la pasan en eventos, se la pasan arreglando una callecita, haciendo el desasolve, pero ¿por qué se inundan todas las vialidades? Y usted me va a decir, es que también los ciudadanos somos unos cochinos. Y es cierto, también debemos de reconocer que mucha de la basura que está en las calles, somos nosotros los responsables de tirarla. Sí, el ayuntamiento es responsable de recoger esa basura, de llevarla al depósito, pero nosotros somos los primeros responsables al tirar la basura. Y muchas alcantarillas tapadas, muchas bocas de tormenta tapadas que provocan inundaciones y son responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Entonces, hay muchas piedras que nos tapan el camino, que nos impiden dar un paso seguro y debemos empezar, creo, Meche, no sé cómo veas tú, pero desde nosotros los ciudadanos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ulises. Creo que en ese sentido somos eslabón de una enorme cadena. La parte que nos corresponde, me parece, es justamente evitar tirar basura, porque en este análisis que se ha hecho de por qué tenemos estos problemas de inundación en el área metropolitana de Guadalajara, ciertamente uno de ellos es la gran cantidad de basura que con el agua llega a tapar alcantarillas, ¿no? Pero suponiendo, okay, no hay basura, se ha hecho limpieza, pero luego resulta que es la infraestructura ya no tiene la capacidad para sacar desahogar toda esa agua de la lluvia. Otra que también nos dicen los especialistas, ya los suelos no están permeando el agua como anteriormente sucedía. Entonces, hay factores que están totalmente fuera de nuestro alcance, pero uno sí, no tiremos la basura. Al menos en algo ayudamos a que esta infraestructura ya totalmente colapsada, saturada, el drenaje profundo, que ya no responde como debería de responder, pues a lo mejor, digo, no lo vamos a solucionar, pero sí podemos coadyuvar de alguna manera.
No, y además, Meche, a ver, las zonas que se inundan en la ciudad, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, están totalmente identificables para autoridades municipales y el Estado. Cada año pueden emitir una alerta, a ver, por estas calles se inunda, tome vías alternas, las vías alternas son estas, etcétera. Hacer un trabajo de verdad responsable para la ciudadanía. Si no van a invertir un peso en cambiar el drenaje, en cambiar las tuberías, en hacer obras verdaderamente profundas a la ciudad, pues por lo menos que no nos afecte. Creo que ahí empezaría la responsabilidad de las autoridades. Y nosotros asumir nuestra parte, no tirar basura. Así de sencillo. Ese sería una parte, un paso muy importante. Pero pues nos ahogamos en un vasito con agua. Realmente los ciudadanos no hacemos nuestra parte. Dejamos que la autoridad no haga lo que le corresponde. Y ahí tenemos lo que pasó ayer, lo que pasa todos los días en la zona metropolitana con una pequeña llovizna.
Sí, efectivamente. Y otro punto, bueno, nos dicen que es muy complicado, que pues no hay presupuesto, en fin. Pues digo, en lo que esté en nuestras manos, pues vamos haciéndolo, ¿no?
Efectivamente.
Ulises Amarroni, te agradezco infinitamente.
Al contrario, Meche, muy buen día.
Que estés muy bien, Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
54.
Pues ya es momento, yo le quiero agradecer enormemente a toda nuestra gentil audiencia su comunicación. Discúlpeme que siempre me quedo con esta enorme deuda de leer todo lo que nos hace llegar, de leerlo al aire, por supuesto. Pues el tiempo no nos alcanza, es mucha la comunicación. De verdad, son ustedes una belleza. Una belleza. Muchas gracias. Y bueno, ya tengo aquí las papeletas a todos los interesados precisamente en el libro del día de hoy, esta novela Paraíso Clausurado, escrita por el mexicano Pedro Ángel Paló, de editorial de Tusquets Editores. Y le voy a pedir, como siempre, a mi querida Luz Balvaneda que me ayude a obtener a la persona ganadora. Ahí viene Lucecita librando sillas. ¿Por qué tanta silla hoy? Pues, ¿quién vino? ¿Qué? ¿Trajeron mariachi o qué onda?
A lo mejor va a venir alguien.
¿Va a venir alguien? ¡Sorpresa, sorpresa! Mi estimada Luz, buenos días. ¿Cuáles fueron las noticias, por favor?
Sí, fueron tres las más nombradas, cuatro más bien. La guerra de Irán e Israel, huracán Eric y sus destrozos a su paso, las afectaciones de las lluvias en la ciudad y lo de las elecciones.
Bueno, pues aquí Irán-Israel prevaleció en WhatsApp y Telegram. Muchas gracias, Luz. ¿Lista?
Lista.
Y suerte a todos. Gracias. Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. ¿Y a quién cachaste, mi querida Luz? ¿Quién es la persona ganadora?
Rolando Maldonado Díaz.
Rolando Maldonado Díaz. Felicidades, Rolando. Que disfrute usted la lectura. Gracias, bien. Luz.
Gracias a ti, Meche. Buen día para todos.
Te escuchamos mañana en Corriendo por tu Salud, 10 de la mañana.
Primero Dios, gracias.
Aquí en Radio Metrópoli. Padre Guillermo Chávez, ¿cómo me le va? Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, Meche. Con el gusto de siempre de compartir este espacio de Radio Metrópoli. para hablar del Evangelio de este domingo. Y precisamente este Evangelio nos dice que Jesús estaba orando. Él tiene conciencia de su dignidad y de su misión. Sabe quién es y lo que ha venido a hacer en el mundo. La gente está dividida en sus opiniones respecto a Jesús. Unos dicen que es el Bautista que ha revivido, otros que Elías o alguno de los antiguos profetas. Y es aquí, en este momento, donde Jesús interpela directamente a los suyos, a los que ha elegido y reunido en torno a su persona. Y es que la fe es una respuesta personal. Cristo nos sigue preguntando también hoy a nosotros: ¿y tú quién dices que soy yo? No se trata de contestar con palabras bonitas aprendidas del catecismo. Se trata de responder con la vida. Y podemos preguntarnos en nuestro comportamiento, en el trabajo.
Padre, muchísimas gracias. A ver, ¿se cortó? ¿Qué pasó? No, espéreme, sí se cortó, yo dándole las gracias, discúlpeme. A ver, Lucecita, a ver si alcanzamos a recuperar en el último minuto al padre Guillermo Chávez para que concluya precisamente. Por lo pronto, permítanme saludar al señor Juan Carlos Sandoval Murillo. Él es taxista y está dando una clase de manejo, por cierto. Que tenga usted una muy buena jornada, señor Sandoval. Mucho pasaje y con muchísimo cuidado. Bueno, pues ya no alcanzamos a... ¿Ya se enlazó? Padre, adelante. Tenemos todavía 40 segunditos. Adelante, padre. Se volvió a cortar. Bueno, lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Yo le agradezco enormemente. Padre, una disculpa ahí con la comunicación, padre Guillermo Chávez, pero agradecidos como siempre de estas reflexiones los sábados aquí en Metrópoli. Y gracias también al equipo, a usted. Que tenga un muy buen fin de semana. Mucha precaución con las lluvias. No se aviente a lo borras. No hay necesidad. Paciencia, tranquilidad. No se me ponga neurótico con los aguaceros. Gracias. Que tenga muy buena mañana. Muy buen fin de semana.